El Provincial, un recorrido por el país para escuchar a los argentinos por Radio Plo, Prensa Libre Online.
Hola, bienvenidos a todos. Ya estamos comenzando con El Provincial aquí en Radio Plo, Prensa Libre Online. Esta costumbre que nos estamos haciendo en cada encuentro de recorrer distintos puntos de la República Argentina y que a lo largo de nuestro recorrido justamente estaremos llegando a distintos sectores del país. Saben ustedes que hay distintas modalidades que tenemos con el programa. Una de ellas es llegar con el estudio móvil de El Provincial por Radio Plo y desde un punto de la Argentina charlar con sus habitantes, con su gente. Y en otra ocasión y otra de las modalidades es esta que vamos a presentar en el día de hoy. Una recopilación de las entrevistas que hemos hecho a lo largo de estas últimas horas para El Provincial y que son de distintas regiones de la República Argentina, todas en un compendio en un solo programa. Quiero saludar a Danila y a Yelén Barbosa, que ya están en la operación técnica y puesta en el aire, a Guada, que está en la coordinación de Radio Plo, a Ricardo Ferradas, nuestro productor general, y a todos ustedes agradecerles, por supuesto, que nos estén acompañando. Estamos comenzando en El Provincial, estamos comenzando a recorrer la Argentina por Radio Plo.
Ni la ironía de la irónica ironía, ni lo falso de la falsa falsedad explican lo que explican los que explican sobre la verdad. Soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo. Soy un vivo que hace tiempo se murió. Solo siento, pero siento sin sentidos. Solo hay descontrol. Suerte siempre resta una duda, a esa duda una posibilidad. Si esa posibilidad se vuelve tan loca, esa es tu verdad. Para un juez no soy más que un crimen perfecto.
El Provincial recorre la Argentina por Radio Flow, prensa libre online.
Seguimos aquí en El Provincial y recientemente estuvimos en Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, en el marco de lo que fue la fiesta de los aeroaplicadores de la República Argentina, la fiesta que marcaba el cierre del año para justamente los aeroaplicadores enrolados en FEARCA, que es la Federación de Aeroaplicadores de la República Argentina. Y estuvimos hospedados con el equipo del Provincial y Radio Plo en el Hotel Panacea, un hotel realmente muy confortable, muy bien ubicado, a escasos metros del centro, del corazón de la ciudad de Villa General Belgrano. Y vamos a empezar un poco a recorrer ese hotel con su gente, con sus trabajadores, con sus encargados, con los propios turistas, pasajeros que llegan, porque hemos charlado con ellos. Y vamos a comenzar a hablar con Ezequiel. Ezequiel es justamente el encargado de Panacea Hotel en Villa General Belgrano. Estamos aquí en Villa General Belgrano, en Panacea, uno de sus hoteles, que junto con Ezequiel, que es el encargado del mismo, vamos a empezar a conocerlo y a descubrirlo. Ezequiel, contanos un poco las características generales del hotel donde estamos. ¿Cómo te va?
Hola Marcelo, buen día. Bueno, estamos en el Hotel Panacea Hotel. Estamos a una cuadra del corazón del centro de la villa, bien, pleno centro, bien. Compuesto, el hotel está con 17 habitaciones, en las cuales son 9 habitaciones superiores y las demás en estándar, bien. El hotel es un hotel compuesto por 3 gerentes, muy, muy queridos aquí en la villa. También sumado a eso tenemos un jacuzzi exterior para 10 personas y una pileta de agua fría aproximadamente unos 15 metros, en la cual es el mismo parque, está compuesto con sillas y mesas y hamacas paraguayas, tienen un parrillero también para poderse hacer un asado y salida al arroyo, que son pocos los hoteles que aquí en la villa tienen. El hotel es totalmente personalizado, todas las habitaciones son distintas a las demás, ninguna es parecida a otra. Sumado a eso tenemos un desayuno personalizado, el cual cuenta con una cartilla que ustedes eligen el desayuno que ustedes quieran desayunar, con 4 estilos de desayuno y anexo sin cargo, ¿bien? Sumado también a esto se le da el buffet de bebidas. Uh-huh. Y tienen lo que es de un desayuno de 8 de la mañana a 11.
Uh-huh. Bien, durante la temporada imagino mucha gente llega hasta aquí, también fuera de la temporada, ¿cómo manejan justamente esa parte del año donde por allí se aminora la cantidad de turistas, ¿no?
Bien, lo que es la temporada de verano, bueno, estamos con siempre un porcentaje muy alto. Normalmente son en reserva, sí, el 100%. En enero es impresionante la gente que viene. Y en lo que es el día de semana, sí, normalmente se recomienda llamar con un mes de anticipación para verano para poder reservar, ¿bien? Porque es muy concurrido. Y en lo que es las fiestas tradicionales, sobre todo, que para algunos es temporada baja, nosotros tenemos en lo que es la fiesta del chocolate alpino, uh-huh, la fiesta de la masa vienesa. Esas fiestas normalmente están en temporadas bajas, la única que es en temporada alta es la del chocolate alpino, que es en vacaciones de julio. Uh-huh. ¿Mm? Sumado este tema de las vacaciones y fines de semana cortos, hay promociones muy accesibles, que son de dos noches, pagando 2 noches te queda la tercera gratis y 3 noches la cuarta es gratis. Tenemos también promociones por fines de semana, escapadas, y después ya están las preventas de verano para la venta.
Bueno, en un lugar, aparte, más allá de las características que me contás del hotel, muy agradable, con un hermoso parque, con mucha sombra, digamos, muy, muy verde, eso también imagino debe ser uno de los motivos del cual se elige, no solamente la comodidad de una habitación y la pileta, sino todo lo que lo rodea, ¿no?
Como te comenté al principio, al ser porque estamos a una cuadra de pleno centro, tenemos una parquización inmensa, una arboleda tremenda, justamente, y la verdad que la comodidad y aún así el poder descansar a una cuadra de pleno centro, nadie lo tiene en la villa.
Mira, cuando hablas de desayunos y distintas características, ¿cuáles son? ¿Cómo se presentan?
Las características vienen en 4 formatos, son desayuno clásico, el cual viene compuesto con facturas, medialunas y criollos, aparte de las tostadas de pan casero. Medialunas son todas caseras, bien, todo lo que es panificación es todo casero. Los dulces también son todos caseros, y aparte de eso vienen lo que son los anexos, que pueden ser ensalada de fruta, yogur con cereales, huevos revueltos, y demás frutos secos y anexos, ¿bien? Lo que es en el desayuno light, tenemos barritas de multicereal, barritas de cereal, el pan negro con el que es untable, ¿bien? Sumado también los anexos que ya les comenté anteriormente, el campestre, que es obviamente tostadas de pan casero, con las mermeladas caseras, por supuesto, y después tienen lo que es el desayuno americano, que es más el goloso, que es para con jamón y queso, bien, que ya viene con las facturas, las medialunas y los criollos.
Gracias, sí, gracias por recibirnos.
Por favor, encantado y esperamos que vuelvan pronto.
¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAES. Sede Moreno 939. 9, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso.
Obra social Electricistas Navales. Cobertura de salud de primer nivel en todo el país para los trabajadores. Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4-371-4896. La Obra Social Patrones de Cabotaje ofrece la más amplia cobertura médica en todo el país. Más de 50 años de experiencia en salud y los mejores prestadores. Os Patrones, el rumbo que el grupo familiar necesita. Informate en www.ospatrones.com.ar o al 0800-222-1480. Superintendencia de Servicios de Salud. Línea gratuita 0800-222-72583 Salud.
Restó Crujía, un lugar especial, cálido y diferente, dentro de un patio colonial en el corazón de San Telmo. Paseo Colón, 1145. Restó Crujía, el resto del Hotel Rivera Sur San Telmo. Desayunos especiales, almuerzos elaborados y exquisitas meriendas. Reservas 4-361-7398.
Rivera Sur Hotel, un lugar único por su atención y confort. Nos encontrás en Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil. Informes www.riverasurhotel.com.ar. Reservas info@riverasurhotel.com.ar. Sindicato Electricistas Electronicistas Navales. Desde 1947, aportando trabajo y capacitación, navegando en los buques de la Marina Mercante. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general.
Estás en el Provincial. Estás en Radio Plo, prensa libre online.
Y en el recorrido que estamos haciendo aquí en el Provincial, conociendo Panacea Hotel de Villa General Belgrano en la provincia de Córdoba, ahora vamos a escuchar a Lucas. Lucas Emanuel Medina es uno de los tres propietarios, jóvenes propietarios, que tiene este hotel, y que le está dando una impronta, ya que recientemente, hace muy poco tiempo, se han hecho cargo del mismo, de una impronta novedosa, con un concepto joven de lo que es el turismo, incluso el turismo más allá de lo convencional, que es cuando llegan, por ejemplo, las vacaciones de verano.
Bueno, Lucas, sos uno de los propietarios del hotel. Bueno, nos gustaría que nos des tu impronta de este lugar a la vera del arroyo, aquí en Villa General Belgrano, pero que hace muy poco tiempo que están a cargo.
Sí, así es. Estamos a partir del 1 de octubre. Hemos tenido la posibilidad de alquilar este hermoso lugar que está en pleno centro, en el corazón de Villa General Belgrano. Tiene unas hermosas habitaciones superiores estándar. Cada una tiene un mueble particular que lo hace distinto a la otra. Uh-huh. Y ahora acá nosotros estamos en este lugar precioso, que tiene una pileta espectacular, pero lo que más hace diferencia es el hidromasaje, que la primera inversión que hicimos es que es climatizado. Entonces tiene siempre unos grados más que la agua natural. Uh-huh. Entonces vos, tipo 8 de la noche, te tirás ahí, está espectacular. Uh-huh. Y después, como pudimos ver al fondo del parque, tenemos la salida del arroyo, ¿no? Uh-huh. Que es increíble, podés hacer un paseo por toda la villa recorriendo el arroyo. Y después el otro punto fuerte es que estamos a media cuadra del centro, como decían uh-huh. los chicos, Ezequiel, el cliente máximo. Entonces vos podés dejar el auto y te vas caminando. Yo por ahí me especializo en lo que es organización de eventos, más que todo los empresariales. Estamos laburando con muchas cuentas como Bayer, Monsanto, toda esa clase de eventos corporativos que en esta época vienen mucho, donde se le ofrece distintas actividades de team building, ¿viste? Actividades así de integración, juegos. Y de acá de Villa Genegrano podés ir a varios puntos del valle, que los más lindos siempre son sobre la sierra, ¿no? Claro. Tenemos el cerro más alto acá, que es el Champaquí, que estamos a 80 kilómetros y llegás a la cima. Hoy en día se puede subir en auto y estás a una hora, ¿cierto?, del cerro más alto de Córdoba. Imagínate los valles que hay ahí abajo, ¿no? La agua. Hay lugares increíbles, restaurantes para ir a pasar el día. Para el verano estamos armando varios atractivos, como son lo que cabalgatas guiadas, pero, ¿cierto?, con ya un nivel de dificultad, diríamos, en familia, pero en las sierras, ¿cierto?, que se pueden hacer unas caminatas también de trekking. Hay ríos subterráneos, hay para hacer en los lagos actividades náuticas, y bueno, y así infinidad de, ¿cierto?, de actividades de acuerdo a lo que le guste de uno y lo que busque.
Claro. Bueno, y será en un marco de esto que marcás vos, de la posibilidad de que haya eventos, de que se puedan desarrollar a través de distintas corporaciones que lleguen hasta aquí, con lo cual me imagino que eso acompaña por allí cuando la temporada es más baja, porque me imagino que en verano esto debe estar lleno de gente, incluso hasta el propio hotel. Pero digo, también buscándole esa posibilidad de un turismo durante todo el año.
Exactamente, lo que busca Villa Genegrano en la temporada baja, romper con la estacionalidad, y apuntamos los eventos corporativos, como el que tenemos en este momento. En este momento, lo que yo tengo en mente, tenemos un encuentro de helicóptero que empezó el miércoles y dura hasta el domingo, lunes, y tenemos también FEARCA, la Federación Agraria Agrícola, que en realidad fuimos con un compañero del Howard Johnson y lo enganchamos en la Expo Agro, ¿cierto? Y que le ofrecimos hacer la fiesta de fin de año acá en el Salón de Convenciones. Y se le ofreció la cena con bandas alemanas, música alemana, que ustedes lo van a poder disfrutar esta noche, y cerveza tirada, que es lo que nosotros llama más la atención acá, que estamos en Villa Genegrano, donde se hace la fiesta nacional de la cerveza, ¿no? Y después, como lo que te decía, cada hotel tiene su impronta, ¿cierto?, de salones de convenciones, que eso por ahí se encuentra en la ciudad, pero también tenemos este lugar, como estamos sentados en este momento, donde vos podés hacer una reunión corporativa y salir de un salón que hay como opción B, pero lo haces acá, en esta tranquilidad, ¿cierto? Entonces eso es donde hacemos diferencia en el valle, más allá de que tenemos todos los servicios, ¿no?, para implementar.
Podés escuchar a El Provincial en prensalibreonline.com.ar, provincial.com.ar y proalfuturoradio.com.ar.
Estamos aquí en El Provincial, estamos en Radio Plo. Recordá que te podés comunicar con nosotros y nos podés seguir a través de prensalibreonline.com.ar, de proalfuturoradio.com.ar y de provincial.com.ar. Estamos en Villa General Belgrano recorriendo en esta parte del programa Panacea Hotel. Hablamos ya con Ezequiel, con Lucas, el encargado, uno de los propietarios. Ahora vamos a escuchar a Máximo. Máximo es un pasajero, es un turista que estaba cuando con nuestro programa y con nuestro equipo estuvimos en esa zona de la provincia de Córdoba y esto nos contaba.
Bueno, Máximo, sos uno de los pasajeros, de los habitué, incluso ya has venido varias veces al hotel. Contar un poquito, bueno, contar a la gente en qué consiste el hotel desde tu visión, ¿no?, como visitante permanente.
Buenos días, buenas tardes. La verdad que sí, yo vengo todos los años, habitué a la fiesta de la cerveza, más que nada. Y en esta oportunidad, bueno, hice una escapada de fin de semana. La verdad que el hotel es cómodo, una porque está pleno centro, uno deja el auto y bueno, a media cuadra tiene centro, puede caminar. Y aparte la atención acá es muy excelente, pues yo lo conozco a la gente nueva que está, Lucas, de hace años. Y la verdad que nunca tuve problemas, siempre excelente atención. Y bueno, la verdad que acá es una tranquilidad impagable.
Muy bien. Si tenés que elegir un lugar del hotel que habitualmente te instalás, estamos ahora bajo la sombra de un pino muy cómodo, pero ¿cuál es ese lugar del hotel?
Y lo que tiene el jacuzzi ahí al lado de la pileta, con el agua calentita ahí, con una cervecita, ya que estamos acá en la villa, ese es mi lugar.
Está muy bien. Bueno, ¿y venís siempre con la familia? ¿Cómo digamos, utilizás el hotel?
Y siempre vengo con mi señora, o sea, uh-huh. Somos casados, así que siempre vengo para despejar un poco la ciudad. La ciudad está siempre bien. Agota, así que siempre nos hacemos una escapa de vez en cuando.
Está bien. Del menú, se habla mucho acá de los desayunos y de las distintas características que tienen los desayunos. ¿Cuál es el que elegís? Sé que hay 4 o 5, pero ¿cuál es el que más te gusta?
No, yo siempre el tradicional. ¿Ah, sí? El tradicional, el cafecito con leche, con la tostadita, y bueno. Sí, hay varios menús, hay menús tropicales. Uh-huh. Lo que siempre me gusta el todo casero, mermelada casera, la tostadita.
Está muy bien. Bueno, gracias, ¿eh?
No, por favor.
Seguimos en el Provincial por Radio Plo. Ahora nos metemos en otro de los eventos que va marcando el cierre del año. Estoy hablando de el Día de la Marina Mercante en la República Argentina. Hubo un acto especial en la Quinta Atalaya, esto es en La Reja, en el partido de Moreno, donde la misma es propiedad del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina. Y en ese acto conocimos a Agustín Gómez Beret. Él es un capitán destacado, ya fuera de servicio, que fue condecorado y que incluso su bibliografía, muy importante y que ha sabido ser de no solamente interés, sino de instrucción y de estudio de los capitanes de los barcos, de los buques, tanto fluviales como marítimos en la República Argentina, fueron realmente de sumo interés. Y bueno, se ha instaurado justamente la recuperación de todo ese material para las próximas generaciones que estudian justamente esta actividad. Hablamos con Agustín Gómez Beret luego de esa condecoración y esto nos contaba y esto nos decía.
Bueno, un reconocimiento muy especial en este ámbito de trabajo y donde por los pares uno recibe un premio, ese debe ser muy gratificante.
Sí, la verdad que no solamente es gratificante, sino que es una gran felicidad recibir por un lado un reconocimiento de esta característica y por el otro lado que hayan tenido darme el honor de haber recibido el legado, que para mí es el legado que fueron los libros que me acompañaron toda la vida.
Bueno, y acá el encuentro con muchos amigos, ¿no? Seguramente.
El encuentro con muchos amigos, con muchos colegas, con mucha gente con los que hemos trabajado juntos, con gente que yo he visto crecer profesionalmente, gente que ha empezado de marineros o que han salido de la escuela, que han desarrollado sus carreras y tener la satisfacción de ver que llegaron a ser capitán e incluso prácticos. Muchos de los nombres que escuché hoy son personas que yo he conocido y con los cuales he transitado tramos de trabajo de mi vida.
Bien. Bueno, hoy es el Día de la Marina Mercante, el Día de la Marina Mercante. Me gustaría que nos dé una reflexión, ¿no? Sobre esta jornada tan especial y sobre este trabajo, ¿no?
Hoy es el Día del Marino Mercante. Es un día que debería ser un poco más reconocido por los argentinos. Hace 220 años Manuel Belgrano dio el puntapié inicial a los cursos de la Escuela de Náutica en 1799, un día como hoy. Y la verdad es que tropiezos y demás, 220 años han pasado y la Marina Mercante sigue de pie por sí misma. Yo creo que es una cosa que debería mejorarse la educación en la escuela y enseñar toda la riqueza que se podría obtener a través de la Marina Mercante para el crecimiento del país.
Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal, INAES. Sede Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal Bolívar 430, quinto piso.
Obra Social Electricistas Navales. Cobertura de salud de primer nivel en todo el país para los trabajadores. Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4-371-4896. La Obra Social Patrones de Cabotaje ofrece la más amplia cobertura médica en todo el país. Más de 50 años de experiencia en salud y los mejores prestadores. Os Patrones, el rumbo que el grupo familiar necesita. Informate en www.ospatrones.com.ar o al 0800-222-1480. Superintendencia de Servicios de Salud. Línea gratuita 0800-222-72583 Salud.
Restó Crujía, un lugar especial, cálido y diferente dentro de un patio colonial en el corazón de San Telmo. Paseo Colón 1145. Restó Crujía, el resto del Hotel Rivera Sur San Telmo. Desayunos especiales, almuerzos elaborados y exquisitas meriendas. Reservas 4-361-7398.
Rivera Sur Hotel, un lugar único por su atención y confort. Nos encontrás en Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil. Informes www.riverasurhotel.com.ar. Reservas info@riverasurhotel.com.ar. Sindicato Electricistas Electronicistas Navales. Desde 1947 aportando trabajo y capacitación, navegando en los buques de la Marina Mercante. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general.
El Provincial, un recorrido por el país para escuchar a los argentinos por Radio Plo, prensa libre online.
Estás aquí en el Provincial, estás en Radio Plo, estás recorriendo la Argentina con nosotros y ahora nos ubicamos en el corazón de la capital federal, allí en la calle Asopardo Independencia, sede nacional de la CGT, la Confederación General del Trabajo, histórico edificio, y en ese histórico edificio está otro histórico lugar como es el Salón Felipe Vallese. Allí ha estado en tantísimas oportunidades Perón, Evita, y discursos y hechos que han marcado la historia de los trabajadores en la República Argentina. En ese ámbito se inauguró recientemente el Instituto Superior de Formación Política y Sindical 8 de Octubre. Y allí estuvimos hablando a través de nuestro compañero Marcelo Rodríguez con el dirigente justicialista Julio Bárbaro, que contaba lo siguiente aquí en el Provincial.
Una reflexión sobre la coyuntura política actual del dirigente histórico, justicialista y exdiputado nacional Julio Bárbaro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, es simple, lo que deja Macri es atroz y nosotros estamos obligados a recuperar el pensamiento peronista y también a ampliar de los votos que sacamos a muchos más. Nosotros necesitamos terminar con el sectarismo y volver al Perón del retorno, que es el Perón de la unidad de los argentinos. Ese es un proceso que está trunco, es una deuda y que eso es lo que tenemos que iniciar.
¿Cómo imagina este inminente próximo gobierno?
Yo soy amigo de Alberto de muchos años y lo imagino positivo. Estamos en un momento álgido, pero creo que Cristina hizo bien al elegir.
Alberto Fernández convocó a los sindicatos, dijo que va a trabajar, que va a gobernar con los sindicatos. ¿Cómo toma esta reflexión, estas palabras? ¿Piensa que esto va a ser así?
Yo creo que los sindicatos, que son muy importantes en la Argentina, tienen que ser capaces de recuperar su imagen. Hay una imagen del sindicalismo que no es buena. Y cuando un sector tiene una imagen que no es buena, lo tiene que rehacer. Acá hablamos de Ubaldini, hablamos de Rucci, hablamos de compañeros sindicalistas que tuvieron grandes imágenes.
Sí.
Hoy no tenemos. Actúa Smith, que fue un compañero que... Yo creo que la estructura sindical tiene que hacerse cargo de la responsabilidad importante y cómo lo ve el país.
¿De dónde viene esta imagen negativa que usted dice que tiene
los sindicatos? No, yo no digo, lo dice el país. Sí,
está claro, está de, claro, pero lo acaba de decir usted.
Viene de que se cometieron muchos errores. Hubo un sindicalismo que no se hizo cargo de su responsabilidad. Yo me crié con un sindicalismo, dije, 43 diputados, hoy no tiene un diputado. O sea, los sindicatos se separaron de la política. Si los sindicatos se separan de la política, pasan a ser gorila. Punto. Esto firmalo. Terminan siendo gerente de obras sociales. y hay algunos que cayeron en esa tentación.
Muchas gracias.
Siempre se puede elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Provincial recorre la Argentina por Radio Flo, prensa libre online.
En el recorrido que hicimos en justamente el edificio de la CGT, donde, como venimos contando, se presentó el Instituto Superior de Formación Política y Sindical 8 de octubre, también estuvo allí presente Julio González Infran, secretario general del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina, que brindó un discurso y vamos a escuchar un fragmento justamente de sus palabras.
Los candidatos a concejales, cuando van a disputar su candidatura en el municipio, vayan con un programa. Por ejemplo, diciendo la necesidad que tiene el municipio de tener una planta recicladora de residuos para sacar la basura de la calle. Necesitamos de gobernadores que expliquen a la población cómo va a contener las aguas para evitar las inundaciones y aprovechar las tierras productivas y aumentar las exportaciones en sus puertos provinciales, o las carreteras o los ferrocarriles que necesitan las provincias del interior para arribar su producción en forma rápida, eficiente y ecológica a los puertos de exportación. Hoy es un acto para lanzar el Instituto de el Superior de Formación y Planificación. Pero nosotros aspiramos que cuando tengamos la oportunidad y tengamos un programa para ofrecer, convocar en un gran acto político a la sociedad argentina para ofrecerle el proyecto de desarrollo argentino, y de esa manera los políticos que hagan suya esa causa puedan salir a disputar las elecciones para tomar el poder en Argentina y transformar así en una Argentina conducida por una organización ideológica que haga lo que hizo Perón allá por la década del 40 y el 50, generar la Argentina industrial, volver a tener la fábrica de ferrocarriles, volver a tener la fábrica de barcos, volver a tener la fábrica de aviones, volver a tener la fábrica de automóviles, volver a tener la fábrica de las motos, etcétera, 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 tener las textiles, la fábrica de zapatos, etcétera, etcétera. Que la Argentina toda sea una gran fábrica donde los trabajadores son felices porque tienen trabajo y se pueden ir a dormir tranquilos porque saben que mientras tengan trabajo van a tener la oportunidad de desarrollo en esta vida.
¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras redes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal Bolívar 430, quinto piso.
Obra social Electricistas Navales. Cobertura de salud de primer nivel en todo el país para los trabajadores. Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4-371-4896.
La Obra Social Patrones de Cabotaje ofrece la más amplia cobertura médica en todo el país. Más de 50 años de experiencia en salud y los mejores prestadores. Os Patrones, el rumbo que el grupo familiar necesita. Informate en www.ospatrones.com.ar o al 0800-222-1480. Superintendencia de Servicios de Salud. Línea gratuita 0800-222-72583 Salud.
Restock Rugía, un lugar especial, cálido y diferente dentro de un patio colonial en el corazón de San Telmo. Paseo Colón 1145. Restock Rugía, el resto del Hotel Rivera Sur San Telmo. Desayunos especiales, almuerzos elaborados y exquisitas meriendas. Reservas 4-361-7398.
Rivera Sur Hotel, un lugar único por su atención y confort. Nos encontrás en Buenos Aires, Mar del Plata y Tanti. Informes www.riverasurhotel.com.ar. Reservas info@riverasurhotel.com.ar. Sindicato Electricistas Electronicistas Navales. Desde 1947, aportando trabajo y capacitación, navegando en los buques de la Marina Mercante. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general.
Estás en el Provincial. Estás en Radio Plo, prensa libre online.
En este tramo del programa nos vamos a internar en una historia realmente muy atrapante. Les cuento el lugar, muy cerquita a escasas cuadras de la avenida Córdoba y 9 de Julio, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, una persona que se dedicaba a una tarea como emprendedor, tenía una oficina allí instalada. Y de pronto la situación económica hizo que ese emprendimiento quedara de lado. Y entonces su hobby, que era hacer cuchillos, lo transformó en su forma de vida, en el sostenimiento económico de su vida. Es decir, se dedica ahora a ese hobby, transformarlo en su trabajo de todos los días. Son cuchillos muy especiales. Son cuchillos que se compran en distintas partes del mundo. Por eso vamos a conocer a Pablo Untroy. La historia de Pablo es, insisto, atrapante, pero que no le escapa a ninguno de nosotros que una vez un hobby lo transformemos en nuestro sostenimiento de vida. Bueno, Pablo, nos gustaría que nos cuentes a dónde estamos. Contale a la gente a dónde estamos, porque yo no sé si este lugar describirlo como el taller, tu salón de arte.
Es una oficina-taller. Estamos en un quinto piso en Suipacha y Córdoba, para que te ubiques, para que la gente sepa dónde estamos. Esto es a 4 cuadras del obelisco del centro porteño. Esta era mi oficina y ahora es mi taller. Es la transición que hizo un espacio de netamente uso comercial a un taller. Cuando vean las imágenes, aunque sea en los blogs o donde sea que vos haces las notas, van a poder ver que literalmente es un taller con piso de parquet.
¿Taller de qué?
De cuchillos. Uh-huh. Yo hago cuchillos. Uh-huh. Hace un poco más de 8 años.
Bueno, ¿y cómo comenzó esa historia del cuchillo? Sabemos que es un hobby, un gusto tuyo, que por supuesto fuiste especializándote, pero ¿qué fue? ¿Por casualidad? ¿Fue por convicción?
Yo creo que nadie empezó a hacer cuchillos diciendo yo me voy a dedicar a ser cuchillero. Uh-huh. Creo que no existe ese camino porque es raro, no hay profesiones o escuelas de oficio. Bueno, ahora de a poquito están surgiendo, pero uno arranca haciendo cuchillos porque tiene ganas de hacerse un cuchillo, dos, y las cosas se van dando, uno sigue teniendo ganas y hace un tercero, un cuarto, un décimo, un veinteavo, y un día alguien dice, me gustó el cuchillo ese que hiciste y que mostraste, te lo quiero comprar. Y ahí es el momento donde uno sigue siendo un hobby, pero dice, y quizás si hago otro lindo, quizá otra persona me lo quiere comprar. Y bueno, dedicarse a ser cuchillero es cuando eso ya se transforma en algo habitual.
Claro. Vamos a ir, por supuesto, a lo largo de la charla hablando de la especialidad, de los cuchillos que haces y demás, pero en esta idea de empezar a hablar de un poco de tu historia de vida con esto, ¿cuándo se dio ese primer cuchillo en tu oficina, que ahora la transformaste en taller, digo, ese primer cuchillo que te dijeron, te lo compro?
Bueno, en una época ya no está más, lamentablemente, porque en una excelente fuente de conocimiento, había un foro donde los cuchilleros locales mostraban lo que hacían, mostraban los procesos, había camaradería, el foro cerró porque los que eran los administradores dejaron de pagarlo, básicamente, no por motivo conflictivo, fue un motivo económico, literalmente. Y bueno, yo cuando empecé con los cuchillos, yo no hacía los cuchillos, yo compraba hojas hechas, y de hecho yo cuando empecé ni sabía que había cuchilleros en la Argentina. Yo compré unas hojas en eBay, en Estados Unidos, me las traje por correo, y en el interín que las hojas venían por correo me puse a buscar cómo se hacía para encabarlas, porque yo tenía la voluntad, pero no tenía el conocimiento de cómo se hace. Y así descubrí el foro este. Y bueno, cuando llegaron las hojas, yo más que querer encabar, yo ya quería hacer mis propios cuchillos. Yo quería, tengo una experiencia en metalurgia, en máquinas, entonces vi, es algo factible, es algo que yo, si me le pongo ganas, lo puedo hacer. Uh-huh. Y fue así, primero encabé esos cuchillos, fui leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, en el foro este que les comentaba de cómo es el arte de la cuchillería, y un día dije, bueno, para hacer cuchillos hace falta una lijadora. Bueno, diseñamos una lijadora. No es un diseño original mío. Me puse a ver cómo era la lijadora que usaban los cuchilleros y me puse a diseñar algo parecido a eso para que yo lo pudiera hacer. Lo hice. Después dije, hace falta un horno. Mismo procedimiento. Miré cómo eran los hornos que hacían los cuchilleros. Miré páginas de acá y del exterior cómo estaban hechos. Me puse a diseñarlo. Lo diseñé y ustedes lo están viendo ahora. Lo pueden sacar fotos. Y tenía tiempo. Yo tenía una actividad que no estaba... No había giro comercial, no había movimiento, porque el país no ayudaba para que se vendan las máquinas que yo vendía. Y dije, bueno, cuando terminé la lijadora y terminé el horno, digo, tengo todos los días de la semana para hacer algo que me guste, y fueron los cuchillos.
Bueno, ¿cómo se empieza a hacer un cuchillo? Digo, alguien te pide el modelo, el estilo. ¿Cómo empezás a trabajarlo?
¿Como hobby o como profesional? Como hobby elegís vos. Vos tenés un cacho de acero, sea nuevo, que fuiste a un lugar donde vendan acero, le dijiste qué aleación querés, dame un pedazo de tanto por tanto, tal espesor. O como muchos empiezan, agarran un acero que de una herramienta, de un disco, de aserradero, de algo que es un acero que supuestamente es templable, le dan la forma de cuchillo que quieren, con un marcador, una tiza, lo que sea, lo cortan, y con las herramientas que tienen hacen un cuchillo. Uh-huh. Esa es la forma hobbyista de hacerlo. Uh-huh. La forma profesional, como hago yo hoy en día, yo le compro acero a los importadores locales que venden a la industria metalúrgica en general. Los cuchillos, algunos cuchillos los corto yo con las sierras que tengo acá, con los discos de corte, con las herramientas adecuadas, le doy la forma que va a tener el cuchillo. Hay otros cuchillos que yo son los que vendo más frecuentemente, que ya los mando a perfilar. Uh-huh. En vez de cortar yo la chapa, le doy la chapa que yo compré a una empresa que hace corte láser y me lo cortan los perfiles. Luego sigue hacer el tratamiento térmico del cuchillo, es decir, templarlo, revenido, todo lo que se le llama tratamiento térmico. Y luego, de una chapa que tiene un espesor uniforme, hacer lo que se conoce el bisel de un cuchillo, que es la forma en B que tiene cualquier cuchillo que, que se precie de tal.
Está claro. Pablo, bueno, una vez que entregás ese cuchillo, empezás a progresar, haces más y más, distintos estilos y demás. ¿Cuál es ese, digamos, mercado o ese público que te compra el cuchillo o que te compra los cuchillos? Digamos, ¿hacia dónde vas vos con la producción?
Bueno, yo desde
un... Te fueron llevando, ¿no?
No, a mí me fueron llevando. Uh-huh. En este, volviendo a los inicios, en el foro este donde yo estaba, uno cuando no sabe o cuando está aprendiendo, copia lo que hacen los demás. Uh-huh. O sea, toma ideas de lo que ve y reproduce en base a los gustos propios lo que a uno le gusta. Pero había algo que no había y que a mí me gustaba, que eran los cuchillos de cocina. Uh-huh. El cuchillo de cocina, por suerte eso está cambiando en los últimos años, era visto como un cuchillo de segunda categoría, en, porque los cuchillos que hacían todos eran de caza, de supervivencia, de combate, históricos, pero de cocina no hacía. Y yo hacía lo que veía, los cuchillos de supervivencia, de caza, lo que sea, pero cada tanto me echaba un cuchillo o cuchilla de cocina, como se la suele conocer. Y fue así que un cocinero conocido en el ámbito local, un día que le gustaban los cuchillos, obviamente, yo no sabía quién era, ve que yo publico un cuchillo de cocina, los que yo tenía la inquietud desde el momento cero de hacer, me dice, me gustó ese cuchillo, ¿me lo vendés? Sí, claro, yo vendía un cuchillo por mes o menos, te podrá dar una idea que no era un trabajo para mí, era algo que hacía porque me gustaba y porque tenía tiempo libre. Y bueno, lo usó y un día se decidió a... Le dieron ganas de mostrarlo en sus redes sociales, que yo ni siquiera usaba en esa época. Yo entraba al foro, hacía lo que me gustaba y feliz con eso. Y me empezaron a llamar gente. O sea, me gustó el cuchillo de Luisita Fernández, me gustó el cuchillo este, me gustó... Yo de hacer un cuchillo por mes pasé a tener que hacer 7 o 10, no, eran 7 creo. Al día siguiente que lo mostró tenía que hacer 7 iguales. Todos de cocina. Y bueno, eso fue un punto de pivot entre lo que yo hago ahora y lo que hacía cuando estaba aprendiendo. Claro. La parte que me gustaba tomó predominancia y hoy, hoy calculo el 95% de los cuchillos que hago son relacionados con la comida. Uh-huh. Con la comida, ya sea para comer o para cocinar.
Claro. ¿Y hay una característica de ese cuchillo tuyo? Digamos, si vos tenés que definir los cuchillos que vos hacés, ¿hay un rótulo, hay una forma de, digamos, de descubrirlo o de que la gente interprete realmente cuáles son las características?
Y el cuchillo culinario, para hablar de todo lo que hago usando un solo adjetivo, tiene que ser finito. O sea, ahí ya tenés una gran diferencia. Un cuchillo de casa tiene que estar preparado para, si tenés que, o un cuchillo de exteriores o de aventura, lo que sea, tiene que ser un cuchillo robusto, porque no solo tiene que cortar, sino que tiene que bancarse golpes, maltratos y todo lo que vos lo expongas, porque en algún momento te puede estar dependiendo la vida de ese cuchillo. En cambio, un cuchillo de cocina no. Cuchillo de cocina tiene que cortar eficazmente, o mejor dicho, eficientemente, lo que le pongas para ser cortado. Y ahí tenés la gran diferencia. La gran mayoría de mis cuchillos son de alrededor de 2 milímetros. Es raro que yo haga un cuchillo más grueso que ese espesor. La excepción claramente es un hacha de cocina también, que esta es una herramienta pensada para golpear, entonces naturalmente tiene que ser un poco más gruesa. Pero yo soy un convencido y no estoy descubriendo nada. Uno agarra cualquier cuchillo de cocina y la mayoría son finitos y no son gruesos. Claro. Los que tienen como tarea principal cortar son cuchillos que son muy agudos. Y no es casualidad, un cuchillo muy agudo va a cortar aunque esté un poco desafilado, solamente por geometría.
Claro.
Entonces, eso es lo que hago mayormente yo.
Te iba a hacer la siguiente pregunta, pero creo que en parte ya la respondiste. ¿Cuándo un cuchillo es bueno? Hablando siempre de la especialidad tuya, que son los cuchillos culinarios.
Bueno, a mí más de una vez por mes me preguntan, che, ¿está bueno el cuchillo este? Y yo a todos empiezo respondiéndole lo mismo. Mirá, rayos X no tiene nadie en los ojos. Entonces, a menos que vos me muestres la marca, yo vea que no es una falsificación, que es un cuchillo original de una marca que es reconocida, digo, es bueno o no. O de esta marca es de lo más barato, o de esta marca compraste el mejor. Pero no hay una forma de ver un cuchillo sin ninguna referencia más que lo que uno está viendo, ni marca. No hay una forma de decir este cuchillo es bueno o es malo. Por geometría uno puede darse cuenta. Si un cuchillo tiene que ser de cocina, agudo, y en el filo tiene un milímetro de espesor, claramente no es agudo, es una espátula más que un cuchillo, ¿no? Uh-huh. Es grueso.
Claro.
Y los hay, yo he visto cuchillos que digo, bueno, ok, tiene que ser barato, esta es la forma de hacerlo rápido y barato, listo. ¿Corta? Sí, corta. ¿Es eficiente o no? Es, claro. Uno aprieta hasta que corta, o le da filo y hace lo que puede el cuchillo, uh-huh. O hace el cocinero lo que puede con el cuchillo. Uh-huh. No hay una forma de, a simple vista, saber si es bueno o no. Uno puede saber si la geometría es la adecuada para una tarea tal. Sí, obviamente uno puede darse cuenta. No es lo mismo un cuchillo de oficio, que es el cuchillo que se usa para pelar una fruta o para tornear un hueso, que es una hoja chiquitita, uh-huh. cerca de la mano, que uno es cómoda para tareas de cerca en la cocina, que es un cuchillo de 25 centímetros de filo. Uh-huh. Ese cuchillo, si uno lo quiere usar para pelar una naranja, es para cocina, pero no es el adecuado. Entonces, no hay para cada operación uno puede darse cuenta más fácilmente si ese cuchillo es el adecuado que si ese cuchillo es bueno o es malo. Uh-huh. Si es bueno o es malo, y a uno le dan la única posibilidad de probarlo, y cuando uno lo empieza a usar se dan cuenta. Uh-huh. Si el filo dura mucho, si el filo hice 10 cortes y se me desafiló. Las variables que uno no puede saber por no tener rayos X en los ojos, las ve con la práctica, cortando o laburando. Si un cuchillo vos lo afilaste al final del servicio o al inicio del servicio en una brigada de cocina, y durante todo el tiempo que tuviste que hacer la producción, el cuchillo duró como vos querés que dure, es un buen cuchillo.
Claro, tal cual.
¿Puede haber mejores? Sí. Pero si vos, un cuchillo malo, vos lo dejaste afilado para empezar a laburar, y a la mitad de camino no corta más, y bueno, el que sigue cortando es mejor, no hay mucha vuelta, claro, al respecto. Es eso.
Bueno, Pablo, por último te pregunto, porque vos mejor dicho, trabajás generalmente o para cocineros o para gente que después ese cuchillo lo usa en la, sí, cocina. Ahora, vos también a veces te sentás en la cocina y usás tus propios cuchillos, ¿no?
Y a mí me gusta, sí. ¿Mm? Y en casa, de a poco estoy erradicando los cuchillos pre-cuchillero por cuchillos míos, pero no es en casa herrero cuchillo de palo, pero todavía la mayoría no son míos. Ajá. Pero los peores ya no están más.
Bueno, a ver, y en ese posicionamiento de cocinero, que te parás en la mesada, al lado de la cocina, ¿cuántos cuchillos usás? Digo, obviamente que hay distintas categorías o clases por esto
si
que estabas
hablando. Si vos me tenés que preguntar, ¿qué cuchillo para cocinar, uh-huh, me llevaría yo? Si me das una opción, me llevo un cuchillo de cocina. La geometría clásica de un, uh-huh, cuchillo de cocina francés, de una hoja de 18, 25, entre 18 y 20 y pico, 22, 23 centímetros. Con una panza estilizada, no muy panzón hacia la punta. Si, un solo cuchillo me llevo ese, el cuchillo de cocina.
¿Y vos cuántos recomendás? Yo sé que vos
por sos, eso, ese es uno.
Vos sos el que los hacés, con lo cual puedes tener 20 cuchillos en la mesada.
Ese es uno. ¿Me diste la posibilidad de uno? Te elijo ese porque con ese puedes hacer, claro, todo.
Sí.
No todo va a ser bien, pero es el que te va a cubrir la mayor parte de la demanda de corte en una cocina.
Te imagino con varios cuchillos en la mesada.
Me das dos, el segundo es uno de oficio. Ajá. El chiquitito que mencionaba, sí, antes. Porque hay cosas que el grande no es cómodo.
Claro.
El tercero podría ser o un cuchillo pensado más para picar y no para tareas generales, uh-huh, o un hacha. Uh-huh. Depende qué es lo que, claro, sea mi tarea en la cocina. Pero entre esos tres, o eventualmente el cuatro, si incluimos al hacha, ya tenés cubierto casi todo. Después tenés, uh-huh, especializaciones, estilos orientales, occidentales, más específicos para una tarea que para otra, y así hay muchos cuchillos distintos, variedades, podemos hablar de decenas de cuchillos para tareas distintas, pero yo ya te dije, con uno, cocina. Dos, cocina y oficio. Tres, cocina, oficio, picar o cocina, oficio y hacha. Todo lo que sigue es...
Sí, es placer.
Es placer o saber que te gusta laburar con las herramientas adecuadas y tenerlas todas.
Tal cual.
Como al que le gusta tener la caja de herramientas surtida o al que le gusta tener un destornillador, un martillo y una pinza y un alicate. Ya está. No necesitas más nada.
Tal cual. Pablo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en... Iba a decir tu oficina, pero en realidad no, tu taller es como tu casa.
Es la oficina, yo le digo mi oficina taller.
Ahí está.
Pero es más taller que oficina, bien digo ustedes también. No tiene de oficina, le queda la carcasa, digamos.
Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llamanos al 4342-9176 o en nuestra sede sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902 Capital Federal, INAES, sede Moreno 939 primer piso Capital Federal, domicilio legal Bolívar 430 quinto piso.
Obra social Electricistas Navales. Cobertura de salud de primer nivel en todo el país para los trabajadores. Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4-371-4896.
La Obra Social Patrones de Cabotaje ofrece la más amplia cobertura médica en todo el país. Más de 50 años de experiencia en salud y los mejores prestadores. Os Patrones, el rumbo que el grupo familiar necesita. Informate en www.ospatrones.com.ar o al 0800-222-1480. Superintendencia de Servicios de Salud. Línea gratuita 0800-222-72583 Salud.
Restó Crujía, un lugar especial, cálido y diferente, dentro de un patio colonial en el corazón de San Telmo. Paseo Colón, 1145. Restó Crujía, el resto del Hotel Rivera Sur San Telmo. Desayunos especiales, almuerzos elaborados y exquisitas meriendas. Reservas 4-361-7398.
Rivera Sur Hotel, un lugar único por su atención y confort. Nos encontrás en Buenos Aires, Mar del Plata y Tanti. Informes www.riverasurhotel.com.ar. Reservas info@riverasurhotel.com.ar. Sindicato Electricistas Electronicistas Navales. Desde 1947, aportando trabajo y capacitación, navegando en los buques de la Marina Mercante. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General.
Podés escuchar a El Provincial en prensalibreonline.com.ar, provincial.com.ar y proalfuturoradio.com.ar.
En El Provincial, desde hace un tiempo hasta aquí, estamos empezando a conocer, incluso con programas en vivo, hablando sobre esta cuestión, el trabajo que se hace en el campo y particularmente en lo que tiene que ver con las pulverizaciones. ¿Qué son las pulverizaciones? Un concepto más ecológico, más actualizado de lo que anteriormente se conocía como las fumigaciones. Es algo distinto, es algo que requiere de una tecnología con una preservación de la cuestión ecológica mucho más importante que hace algunos años atrás. Todo eso está envuelto en estos últimos tiempos en una polémica que incluso ya hemos hablado con distintos especialistas y que de hecho, digamos, en estos últimos tiempos hay un acercamiento entre dos posiciones, una que está a favor y otra que está en contra de esa pulverización que se hace desde los aviones, que se llama los aeroaplicadores, los que desarrollan justamente esa tarea. Bueno, Hay mujeres que trabajan en este ámbito. Poco a poco van sumándose y se están agrupando incluso para trabajar en conjunto. María Porati es la primera piloto aeroaplicadora de la República Argentina. Con ella hablamos y un poco, más allá de que nos contó, por supuesto, su trayectoria, su carrera y demás, habló de estas cuestiones de las dos partes. Y ella dijo, si las dos partes actuamos desde la ignorancia, no lograremos ninguna solución inteligente. Interesante lo que nos cuenta María aquí en este diálogo con el Provincial por Radio Plo. Y en este recorrido que estamos haciendo para conocer más detalles sobre la aeroaplicación y particularmente el rol de la mujer en ella, el trabajo que hacen las mujeres en cada uno de los aviones y particularmente en los campos de nuestro país, vamos a saludar a María Porati, que justamente ya nos está acompañando en nuestro programa y ella es aeroaplicadora desde hace ya un tiempo. Hola María, Marcelo Mucci la saluda, ¿cómo están? Gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, muy bien, gracias a ustedes por esta participación.
Bueno, María, básicamente, ¿por qué no nos cuenta cómo se dedicó, desde cuándo se dedica justamente a la aeroaplicación y, bueno, un poco su historia de vida vinculada con esta labor?
Bueno, yo en la aeroaplicación estoy trabajando hace unos 5 o 6 años más o menos y estoy trabajando en la zona de Carlos Casares y de Duignac, en la provincia de Buenos Aires. Yo siempre desde que hice el curso de piloto privado tenía ganas de dedicarme a esta actividad porque me gusta volar en el campo, me gusta volar esta clase de aviones, así que si bien en mi carrera hice otras varias cosas para poder juntar las horas y demás, este era mi objetivo y bueno, ahora me puedo dedicar a esto como trabajo.
Bien, cuando dice María, me gusta volar en el campo, ¿qué diferencia hay, contémosle a la gente, entre aquel piloto comercial, en aquel piloto que suma horas desde un avión desarrollando un vuelo, digamos, convencional, a este que está vinculado con la aeroaplicación?
Bueno, el vuelo que podemos llamar convencional, que es el vuelo que sale de aeropuertos, muchas veces controlado, es un vuelo bastante más, ¿cómo decirlo? No acotado o limitado, pero es un vuelo en el cual uno tiene que cumplir con un montón de regulaciones, reglas de vuelo, separación de tránsito aéreo, etcétera, que son necesarias para la circulación y la seguridad aérea. Mientras que el vuelo que hacemos nosotros, por ser en espacio aéreo que es no controlado, la responsabilidad es propia del piloto por ser un vuelo visual y si bien cuando uno vuela en aeropuerto muchas veces depende de, por ejemplo, dependencias meteorológicas para ver meteorología en ruta, meteorología en destino y demás, acá es el propio piloto el que tiene que determinar cómo están las condiciones, si son aptas o no son aptas para el trabajo, evaluar la zona en la que va a trabajar. Es, por así decirlo, un vuelo más artesanal el que hacemos nosotros.
María, la vinculación con, digamos, la tarea vinculada con desde el avión, ¿no? El trabajo con la aeroaplicación, ¿se dio después de iniciar el estudio como piloto o ya estaba claro desde antes de iniciarlo?
Se dio un poco después. Yo cuando inicio el curso de piloto no me lo había planteado como carrera, sino era un hobby, algo que me gustaba. Y cuando terminé el curso de piloto privado decidí que me quería dedicar a eso como trabajo. Ahí en esa época entro en contacto con los aeroaplicadores de la zona de 9 de julio y bueno, me fui también desarrollando en ese ambiente, yendo a los hangares, viendo cómo era la actividad y ahí fui que me interesé por este trabajo.
María, ¿cómo fue el primer vuelo de aeroaplicación? ¿Cómo se dio?
El primer vuelo que hice yo en aeroaplicación lo hice en Casares con un avión, un Pauni de Horacio Taviani, que fue quien me contrató para trabajar. Y la verdad, el primer vuelo lo hice en tándem con otro piloto también de ahí de la zona. Así que salimos los dos aviones, llegamos al lote, era un fungicida en trigo. Y hicimos la aplicación, yo estaba muy nerviosa, muy concentrada en hacer todo lo que tenía que hacer. Pero salió todo bien, así que después volvimos a la pista, apagamos los equipos Y nada, a partir de ahí empecé a pues, también a hacer trabajo sola. Ahora trabajo con casi todos los aeroplicadores que van a hacer nosotros solos.
¿Y son muchas las mujeres que se dedican a la actividad?
Creo que hay alguna más. Yo la verdad no conozco otra.
Bueno, con lo cual debe tener sus privilegios. Digo, más allá de, por supuesto, pensar en la igualdad del trabajo, digo, ¿hay como una diferencia entre el trabajo que hace un hombre y una mujer en esto o no? Digo, la mujer tiene otra visión, es más prolija, no sé, digo, para por allí encontrar alguna diferencia en el trabajo en sí entre el hombre y la mujer.
No creo que haya diferencias en prolijidad, actividad, eso depende de cada piloto. A mí lo que me han dicho es que por ser mujer me salvé de hacer una primer campaña como soporte en tierra, que es quien carga los equipos y demás cosas en una empresa, quien carga los bidones, porque normalmente un piloto entra a una empresa, trabaja como soporte en tierra y después empieza a volar, así que ese sería el privilegio que yo podría decir que tengo, pero después no creo que haya demasiadas diferencias.
Bueno, pero más allá que no creo que haya sido un privilegio, sino que le habrán visto perfectamente las condiciones para directamente subirse al avión y comenzar a trabajar, ¿no?
Yo hice vuelos de prueba en un avión doble plaza con esta gente que me contrató, así que calculo que se quedaron conformes.
Muy bien. María, por supuesto, si tuviera que volver a elegir esto, lo elegiría, no me cabe ninguna duda después de escucharla, pero habitualmente, más allá de la aeroaplicación, también hace vuelos comerciales, digamos, esa tarea, entre comillas, convencional, ¿de los pilotos o no?
A lo que sería vuelos comerciales, no estoy trabajando. Trabajé mucho tiempo como instructora de vuelo en una escuela de Morón. Y ahora voy a volver a trabajar dando instrucción en el Aeroclub de 9 de Julio. Pero al margen de eso no desarrollo otra actividad comercial aeronáutica.
Está clarísimo. ¿Y qué opina, María, de, digamos, esta situación que se está dando entre aquellos que de alguna manera están en contra y otros están a favor de las pulverizaciones? ¿Cómo usted, como una persona que trabaja directamente en ella, qué mejor que nos dé su visión y su parecer?
Bueno, las pulverizaciones son una herramienta que utiliza el agro y, como cualquier herramienta, pueden utilizarse de una manera correcta y de una manera errada. Si las hacemos de una manera errada, ya sean terrestres o sean aéreas, lógicamente vamos a tener problemas. En lo que tenemos que trabajar es en que estas pulverizaciones se realicen de una forma correcta, de una forma controlada, que las comunidades puedan tener conocimiento de cómo se controlan, de cómo se aplica, de por qué se aplica, porque son una herramienta que, por ejemplo, cuando hay inundaciones o falta de piso, no hay otra forma de llegar a esos cultivos. Entonces, lo que tenemos que lograr es entender cuál es el rol. Y en base a que entendamos cuál es el rol de las pulverizaciones, ahí podemos discutir de qué manera se tienen que llevar a cabo. Porque si las dos partes actúan desde la ignorancia de la otra, no vamos a lograr ninguna solución inteligente. Tenemos que siempre mantener el diálogo entre las personas que obviamente no quieren que se apliquen productos cerca de sus zonas de vivienda y las personas que tienen zonas productivas, sobre todo en las áreas circundantes a poblaciones y demás, que son a las que tenemos que prestarle mayor atención.
Sí, está muy claro el concepto. María, le queremos agradecer estos minutos con la radio, ha sido usted muy gentil, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por escucharme.
Por favor, un cariño, muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
El Provincial, un recorrido por el país para escuchar a los argentinos por Radio Plo, Prensa Libre Online.
En el Provincial, si algo tiene como característico aquí en Plo, Prensa Libre Online, es recorrer el país, no solamente estar en la capital, el Gran Buenos Aires, la propia provincia de Buenos Aires, sino ir a otras provincias. Y nos vamos a ir ahora a la provincia de Entre Ríos. Allí la gente del INTA, el INTA Concepción del Uruguay, es un contacto muy fluido con nuestra producción, con nuestro programa, con nuestra radio, permanentemente con Gustavo Contenti y con toda la gente de INTA Concepción, establecemos contacto y conocemos muchas informaciones y intercambiamos mucho material para después acercarles a todos ustedes. Desde la Fundación ArgenInta se está promoviendo el desarrollo sustentable, apoyando técnica y financieramente a quienes implementan en el territorio, digamos, iniciativas productivas con componentes tecnológicos y de impacto social. Los Juanes es el proyecto que se adjudicó justamente un préstamo en el marco de esto que estamos relatando, y vamos a conocer en primera instancia la palabra de Claudia Galinger. Ella es la directora de el INTA Concepción del Uruguay, y esto nos contaba justamente sobre este tema.
Me siento muy contenta en este día porque podemos festejar la entrega, el inicio de un crédito que fue asignado a Juan Asís, que va a trabajar en el tema de stevia, el cual es muy importante para el sector. Va a ser un emprendimiento que seguramente dentro de unos años vamos a poder contar con mucho más empleados o gente trabajando, respondiendo a las necesidades y mejorando la calidad de vida de toda la gente que vive acá en Concepción del Uruguay. Me parece importante también destacar que el rol del INTA ha sido el que propulsó o ayuda a todos los productores, pequeños productores, a presentarse a estos créditos que ofrece Argeninta. Acompañados con el rol técnico, han podido hacer una buena presentación y así ser electo entre toda la cartera de proyectos que ofrece financiamiento la Fundación Argeninta. Quiero destacar que la Agencia de Extensión de Concepción del Uruguay ha presentado 5 proyectos, de los cuales fue elegido este y como ganador, y bueno, hoy en día lo vinimos a visitar y a conocer de qué se trata.
¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras redes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal Bolívar 430, quinto piso.
Obra social Electricistas Navales. Cobertura de salud de primer nivel en todo el país para los trabajadores. Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4-371-4896.
La Obra Social Patrones de Cabotaje ofrece la más amplia cobertura médica en todo el país. Más de 50 años de experiencia en salud y los mejores prestadores. Os Patrones, el rumbo que el grupo familiar necesita. Informate en www.ospatrones.com.ar o al 0800-222-1480. Superintendencia de Servicios de Salud. Línea gratuita 0800-222-72583 Salud.
Restó Crujía, un lugar especial, cálido y diferente, dentro de un patio colonial en el corazón de San Telmo. Paseo Colón, 1145. Restó Crujía, el resto del Hotel Rivera Sur San Telmo. Desayunos especiales, almuerzos elaborados y exquisitas meriendas. Reservas 4-361-7398.
Rivera Sur Hotel, un lugar único por su atención y confort. Nos encontrás en Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil. Informes www.riverasurhotel.com.ar. Reservas info@riverasurhotel.com.ar. Sindicato Electricistas Electronicistas Navales. Desde 1947 aportando trabajo y capacitación, navegando en los buques de la Marina Mercante. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general.
El Provincial recorre la Argentina por Radio Flow, prensa libre online.
Seguimos recorriendo el trabajo desarrollado desde el INTA Concepción del Uruguay, allí en Entre Ríos, respecto a este premio, este proyecto en realidad, que presentó Los Juanes, que es esta institución productiva, de establecimiento productivo que ha desarrollado una patente internacional que establece un método de extracción físico del azúcar de stevia, lo que permitiría cerrar el ciclo completo de producción orgánica y de industrialización, y se obtiene un producto con doble valor agregado, y que por esa labor Los Juanes han solicitado el crédito Interris, que cumple además el rol de, digamos, facilitador y de integrador en cuanto a los procesos y a un ciclo de generación de producción en la región y con lo que lleva el trabajo y demás. Escuchamos a Claudia Galinger, directora del INTA Concepción del Uruguay. Ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Asís, que es justamente el director de Los Juanes.
Hola, mi nombre es Juan Asís, soy el representante y director de la empresa Los Juanes SRL, empresa productora de stevia. La stevia que producimos acá lo hacemos luego de varios intentos de mejorar la producción en la provincia de Entre Ríos con una semilla de nombre propio, y la idea nuestra es poder procesar la stevia para obtener steviol glicósido, o sea, azúcar de stevia, ya que toda el azúcar de stevia que tiene el país es importada. Nosotros vamos a ser la primera planta productora argentina. Vamos a reemplazar un producto importado en este momento por la Argentina. Este proyecto involucra y tiene un alto impacto en la economía regional y es de gran impacto en la parte social, porque necesitamos, para llevar adelante este proyecto, de mucha gente que tenga terrenos chicos y que quiera producir stevia. En este momento, gracias a la ayuda que nos está dando Argeninta, vamos a tener una cantidad suficiente de plantines. La idea es llegar a 1 millón de plantines anuales para que mantener un plantel de 30 a 50 productores con 80.000 plantines cada uno, si todo anda bien. Para llevar adelante este proyecto es necesario contar con suficiente cantidad de semillas, y allí pasa el cuello de botella de este proyecto. Por lo tanto, vamos a mejorar la producción de semillas poniendo nuestras plantas madres bajo resguardo para evitar las inclemencias de las condiciones meteorológicas. Todo esto ya lleva muchos años, hemos avanzado y con este envión ya vamos a estar en condiciones de empezar a armar nuestra propia fábrica de stevia, de azúcar de stevia. La razón de todo este proyecto es producir un edulcorante argentino de alta calidad, orgánica y sin TAC, libre de gluten. En este momento el edulcorante ya lo tenemos preparado, ya tenemos la aprobación por parte de todos los organismos del Estado, y estamos asociados para llevar adelante este proyecto con el INTA y con el INTI. Ambas instituciones trabajan con nosotros para lograr la mejor calidad.
Estás en el Provincial. Estás en Radio Plo, prensa libre online.
Y ya que venimos hablando aquí en el Provincial y que hicimos hincapié en este último tramo, en estos últimos programas, sobre el tema de la aeroaplicación, vamos a presentar la siguiente nota, que de alguna manera, para aquellos que no conocen mucho esta labor, la charla que vamos a presentar ahora es muy descriptiva, para que todo el mundo empiece a familiarizarse justamente con esta cuestión que estamos hablando. El ingeniero agrónomo Víctor Piñeiro, que es consultor, que es analista de comunicación en agronegocios, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA, entre otras tareas, nos habla un poco de el cambio de paradigma que se está dando en los trabajos aéreos para la agricultura en la República Argentina. Y seguimos aquí nosotros desde Bragado con el Provincial en Radio Plo, por supuesto en este recorrido que estamos haciendo desde las 11 de la mañana, cuando comenzamos nuestro encuentro, ni más ni menos que en este ámbito que ya hemos descrito y que hemos hablado en relación a donde estamos. Estamos aquí en justamente un campo de Bragado que es muy especial, porque desde aquí se desarrolla la tarea de los agroaplicadores, algo que ya con Walter Malfatti hemos hablado y con mucha gente justamente de FEARCE, de la Cámara de los Agroaplicadores de la Provincia de Buenos Aires. Pero vamos a sumar, para conocer un poco más sobre esta labor y sobre esta tarea
que se desarrolla en toda la República Argentina, el ingeniero agrónomo Víctor Piñero, que es consultor, analista de comunicación en agronegocios y además es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica. Víctor, un gusto saludarte aquí, Marcelo Muchis de Bragado, con todos los muchachos que te están escuchando y que estamos compartiendo este momento desde esta ciudad bonaerense. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Marcelo, Walter, todo el equipo, envidiándolos un poco ahí de estar respirando el aire puro del campo de Walter. Yo estoy acá en plena ciudad, Marcelo.
Bueno, nos gustaría, Víctor, hemos hablado hasta aquí en este tramo del programa un poco de la tarea, por supuesto, que desarrollan los agroaplicadores. De hecho, es el punto central del desarrollo de nuestro programa en el día de hoy. Pero me gustaría que nos des vos una visión justamente sobre el trabajo que se está haciendo en un momento muy particular y de alguna manera con cambios de paradigma y de adaptación que hay que tener en estos tiempos y que, bueno, de hecho se está llevando adelante. Pero ¿cuál es el presente según tu visión sobre esta cuestión?
Bueno, mira, Marcelo, la verdad es que vos anticipaste muy bien un poco el contexto, esta actividad, la actividad de los trabajos aéreos para la agricultura está en una situación de cambio, en un cambio de paradigma, como bien vos dijiste, muy brusco, muy poco tiempo, se está reperfilando todo el perfil de los servicios y la forma de darlos para los amigos que trabajan dando servicios al agro desde arriba de un avión. Y por empezar, vos viste que no casualmente te hablo de servicios dados desde el avión y no solamente de la aplicación de fitosanitarios, ¿no? Que por ahí es la primera asociación que aparece, pero que claramente no es la única actividad que la aviación agrícola genera y oferta al sistema de agronegocios de Argentina. Hoy día estamos en una situación donde el avión puede aportar una serie de herramientas claves e importantísimas para poder ayudar a sacar adelante un sistema de producción que está totalmente estresado. Somos conscientes que nuestro sistema de producción de la agricultura y la ganadería extensiva tiene muchos ruidos por varios lados, temas que tienen que ver con malezas resistentes, temas que tienen que ver con gases de efecto invernadero, percepciones negativas de la comunidad hacia nuestras actividades, una serie de cosas que el avión, en vez de ser un problema, claramente puede ser una solución. Y en ese sentido, por ejemplo, te cuento todos los servicios que el avión hoy está dando para contribuir a implantar cultivos de cobertura, por ejemplo, con lo positivo que son para el sistema, ¿no? Vos sabés que un cultivo de cobertura, justamente como su nombre lo indica, genera una cobertura en una época en que no hay cultivos en el lote, y de esa manera se protege el suelo de la erosión, se mejora el reciclado de nutrientes, se mejora sobre todo el control de malezas, ¿no? Con todo lo que nos está generando de problemas controlar malezas resistentes, por ejemplo. Y todo eso se puede hacer muy facilitado por la ayuda del avión, que es capaz de sembrar un cultivo de cobertura aún con el cultivo anterior en pie o cuando no hay piso para poder sembrarlo por un medio terrestre. Y por supuesto también lo que el avión puede aportar en el control de enfermedades, malezas y plagas, justamente en las ocasiones en donde no hay piso y en donde un retraso en un control de una enfermedad genera una fuerte caída de rendimientos y un perjuicio económico para los productores, el avión es el gran aliado que puede ingresar al cultivo, no pisarlo, evitar ya de entrada una pérdida física por el deterioro del pisado, hacerlo sin deteriorar físicamente el cultivo, pero sobre todo hacer controles de enfermedades o de plagas cuando cuando no hay otros medios, porque el suelo no lo permite, y allí entonces cada día que se pierde, como te decía recién, son un montón de kilos, y eso se traduce en pérdidas económicas para el productor. Pero además de eso, la aplicación aérea tiene algunas ventajas que están relacionadas con la dinámica del vuelo, que por ahí es muy muy largo de explicar acá en esta oportunidad, pero la dinámica del aire que se mueve alrededor del avión por el efecto del vuelo y la misma dinámica que está asociada al diseño de una aeronave hace que la aplicación tenga muchas más chances de llegar de una manera mucho más efectiva a los cultivos, inclusive ahí abajo de todo el cultivo, donde a veces se esconden las plagas que nos generan muchos problemas, y eso tiene un correlato en una mucho mayor sustentabilidad para el sistema, porque evita la necesidad de nuevas aplicaciones, achica, digamos, las dosis necesarias para controlar una determinada adversidad, y eso es positivo para el ambiente también.
Uh-huh. Está claro.
Todo esto se da, Marcelo, en un contexto complicado, ¿no? Porque sabemos lo que nos está demandando la comunidad con respecto a hacer las cosas bien, a poder contar y transmitir y responder acerca de los requerimientos que la comunidad tiene, y en ese sentido el trabajo institucional de la Cámara de Aeroplicadores ahí en la provincia de Buenos Aires, te puedo asegurar que es un ejemplo de un caso de éxito, porque se han puesto al hombro este tema de salir a explicarle a la sociedad, y lo están haciendo realmente con un gran coraje, desde usar herramientas muy sofisticadas como puede ser procesos de certificación de norma IRAN, que ya cuatro empresas están prácticamente concluyendo y constituyéndose en las primeras cuatro empresas certificadas en todo el país, hasta hacerse cargo de generar, digamos, comunicación en redes y en todas las instancias que la comunidad se los pida, para ir a explicar lo que hacen, para contar cómo lo hacen, para asumir los errores que se pueden cometer, para expresar la vocación de mejorar día a día, de trabajar en un proceso de mejora continua. Es decir, todo un paquete de responsabilidad adaptada a este nuevo contexto, ¿no? Que no es fácil, que las empresas hacen un gran esfuerzo porque son muchos años de una cultura distinta, y bueno, están en ese trabajo apasionante de adaptarse rápidamente, porque no queda otra, porque la verdad es que quien no consiga adaptarse a este nuevo paradigma tiene severas chances de quedarse afuera de la actividad, ¿no?
Está claro.
Así que esa es un poco la idea. Ahí vos estás justamente en una empresa que es modelo en ese sentido. Este programa que estás haciendo es un ejemplo de cómo Walter todos los años abre su hangar y digamos, para que toda la comunidad conozca su equipo de trabajo, sus instalaciones, la forma increíble en que tiene ahí su casa, su parque lleno de flores, es una belleza, y conviviendo con la actividad agroaérea, ¿no? Un lindo ejemplo, pero sobre todo la actitud de él de brindar esta apertura de tranqueras y esta apertura del hangar para que lo conozca todo el mundo. Ese es un ejemplo de un poco la política de la Cámara en este momento.
Tal cual. Cuando uno, Víctor, escucha estas cuestiones vinculadas con certificaciones, con cambios de paradigma, me imagino que hay modificación de normas, como para que todo se vaya aggiornando, se vaya adaptando. Aquí, en por lo menos lo que va del transcurso del programa, escuchamos en varias ocasiones a los agroaplicadores decir palabras más, palabras menos, usamos productos habilitados por el SENASA, no usamos veneno, todo lo que hacemos es para que venga una mejor producción y para que esto sea un beneplácito para la población. Digamos, ¿de qué manera se van haciendo esas modificaciones para ubicarse en el momento que estamos viviendo,
para tener una buena producción, para que la gente que se dedica a esta labor siga teniendo trabajo y para que la población, por supuesto, no tenga inconvenientes? ¿Cómo se conjuga todo eso en este cambio?
Bueno, en ese sentido estamos en el medio de cambios permanentes. Todo lo que es el contexto normativo es bastante, te diría que es uno de los aspectos más complejos, porque la legislación argentina deja en manos de las provincias la regulación, digamos, de la explotación de los recursos naturales, y eso involucra las normativas referidas a fitosanitarios. Entonces, por un lado está la provincia, en este caso de Buenos Aires, que tiene su marco normativo, pero y ese marco es bastante antiguo, es bastante bueno y está bastante claro, pero después, en cada uno de los partidos, de los 125 partidos, creo que son los de la provincia, cada partido es una realidad distinta. En cada partido hay preocupaciones diferentes, intereses políticos distintos, y por lo tanto hay muchas realidades diferentes, ¿no? Porque cada municipio puede establecer una normativa local más o menos restrictiva, y en ese sentido es uno de los aspectos más complejos, porque la primera reacción de un municipio ante alguna inquietud relacionada con la aplicación de fitosanitarios es ir por el lado de la restricción, ¿no? Es ir por el lado de prohibir aplicar, de establecer zonas de exclusión y demás. Y la verdad es que está ampliamente demostrado por la ciencia e inclusive respaldado por la política del Ministerio de Agroindustria a nivel nacional y también a nivel provincial, que las aplicaciones, si se realizan bajo buenas prácticas, pierden absolutamente todo sentido las zonas de exclusión. Podemos hablar de zonas de amortiguamiento, es decir, zonas donde hay que tomar procedimientos específicos para hacer las aplicaciones, pero no tiene ningún sentido establecer restricciones de X metros, y menos todavía la cantidad de metros que a veces se medio antojadizamente se determinan, ¿no? Uh-huh. Ahí hay que estar en cada lugar, ¿no es cierto? Esto es, la Cámara lo tiene bastante claro. La Cámara no es una mega estructura que pueda estar trabajando en los 125 municipios, sino que depende del trabajo que sus socios localmente hagan, desde uh-huh. detectar y entender cuál puede ser un conflicto local, participar localmente, involucrarse, comprometerse y hacer un poco de gestión, digamos, y militancia en cada uno de esos lugares. Uh-huh. En esos lugares, cuando sucede eso, la Cámara centralizadamente le da todo su apoyo, y en los casos en que ha sucedido, la verdad es que los resultados a nivel local son muy buenos, porque los vecinos entienden realmente cómo son las cosas, se sienten tranquilizados por la presencia de la Cámara y las garantías que puede dar al respecto, y se logra un espacio de convivencia pacífica, digamos, y de buenos resultados. Cuando localmente el aplicador local se desentiende del problema, generalmente terminamos con conflictos. Uh-huh. Entonces, como para redondearte, te diría que el tema de normativas está todo en ebullición, y lo que se va consolidando como normativas definitivas, positivas y lógicas para el cuidado del ambiente y la factibilidad de la producción, tienen que ver con lugares donde los protagonistas se involucran y se comprometen. Uh-huh. Caso contrario, terminan mal.
Claro, está clarísimo. Víctor, te proponemos convocarte nuevamente en cualquier momento para charlar en forma más extensa y con bueno, mayor cantidad de tiempo sobre estas cuestiones y sobre toda la tarea que estás realizando. Desde acá te agradecemos, y por supuesto Walter y todos los muchachos te saludan y te mandan un gran abrazo desde aquí, desde Bragado.
Bueno, un saludo para ustedes también. también, y los voy a extrañar, calculo, dentro de un ratito cuando estén comiendo un asado bajo la sombra.
Y ya venimos de ayer, así que vamos a tener que continuarlo. Te mando un abrazo, muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Por favor, un abrazo. La palabra de Víctor Piñero, él es analista de comunicación en agronegocios y además es, por supuesto, ingeniero agrónomo desde su labor y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica. Aquí seguimos con el Provincial. Estamos en la ciudad de Bragado y nos quedamos con ustedes hasta la 1 de la tarde.
Podés escuchar a El Provincial en prensalibreonline.com.ar, provincial.com.ar y proalfuturoradio.com.ar.
En el comienzo del programa del día de hoy hablamos de los hoteles y la actividad turística en Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, uno de los sitios, sin dudas, turísticamente hablando, más importante de esa provincia argentina. Dentro de Córdoba, en la ciudad de Canals, estuvimos con Deolinda Ponce, que es la encargada del hotel que lleva el nombre de ese pueblo del sur cordobés, Hotel Canals, y ella nos cuenta cómo, con otra visión, también turística, quizás no tan globalizada como puede ser Carlos Paz, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita y demás, que son lugares más turísticos con mayor cantidad de personas y mayor cantidad de turistas en temporada. Bueno, también Canals tiene lo suyo, y ella marcaba que el hecho de estar equidistante entre Carlos Paz y Buenos Aires, de alguna manera también es un lugar elegido por la gente que está de paso y que por ahí, en esa primera visita de paso, después termina eligiéndolo para una próxima visita como un lugar para detenerse por más tiempo. Deolinda Ponce es la propietaria del Hotel Canals, aquí en la ciudad de Canals, en la provincia de Córdoba. Deolinda, gracias primero por hospedar este equipo, naturalmente, y nos gustaría que nos cuentes un poco la historia de este lugar, de este hotel que está ubicado frente a la plaza principal de Canals.
Y es uno de los hoteles que tiene más convocatoria por el lugar, por el lugar donde la ubicación. Yo hace 4 años que estoy acá, no soy la propietaria, soy la encargada, pero bueno, administradora. Y acá se hospeda infinidad de gente, distintos tipos de gente, ya sea trabajadores, viajantes, ejemplo ustedes, de todo un poquito. Y artistas también. Mira, sí, artistas hemos tenido bastante.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, las bandas, bueno, a lo mejor ustedes no la conocen, Banda 21, Sabroso, y así para el Oro Blanco, como que el Oro Blanco se vino abajo, pero bueno, en otras épocas sí venían bastantes artistas importantes, de renombre.
Bien. Deolinda, cuando uno habla de hotel, muchas veces piensa en el turismo, ¿no? Muchas ciudades están vinculadas al turismo, otras no. ¿Cómo es esa relación aquí, teniendo en cuenta que me nombraste básicamente gente de trabajo que en general viene a este lugar, ¿no?
Sí, eso justamente estamos armando un equipo con el otro dueño del otro hotel, con una chica que tiene turismo, que vende pasajes, y siempre hablamos que Canal está en el medio, porque el que viene de Buenos Aires, que se va para Carlos Paz, queda en el medio a lo mejor por X problema y no tiene nada para hacer. Tenemos la laguna, que es espectacular. Estamos armando paquetes para que la gente que se quedó instalada acá 4 o 5 días, que está aburrida, ¿qué le podemos brindar? Estamos trabajando en eso. Tenemos el Paseo de la Mujer, que es una cosa espectacular, promocionar Canal de ese punto, ¿me entendés? Tenemos la Fiesta del Oro Blanco, que se viene ahora, que también es algo muy importante. Así que estamos trabajando a ver qué vueltita le damos para que Canal tenga un punto que tenga un nombre lindo y decir Canal, me llevo tal cosa.
Está claro. Bueno, y hablemos un poco del hotel, del trabajo que ustedes hacen aquí, de las comodidades. Se come muy bien, se descansa muy bien, esto lo podemos decir nosotros que hemos estado aquí, pero contanos un poquito más vos.
Y acá, como vos decís, se descansa porque, claro, la gente de la ciudad viene de un mundo, de un ruido, de un loquero que acá es súper tranquilo. Tengo gente de trabajo que dice, descansamos súper bien porque es como que es todo paz. Uh-huh. Yo también por eso digo por ahí, digo, chicos, hasta tal hora el movimiento, después hay que descansar porque es así. Demasiado tranquilo. Y bueno, las comodidades del hotel... se está trabajando mucho, de a poquito, porque hace poco que se cambiaron los dueños. Uh-huh. Y bueno, es todo con esfuerzo y paciencia.
Tal cual. Mucho. ¿Y qué capacidad tiene? ¿Cuántas habitaciones?
Habitaciones, hay 24 habitaciones. Uh-huh. Y capacidad, tenemos bastante capacidad, porque hay habitaciones que son doble, simple, cuádruple. O sea, uh-huh, es cuestión de acomodarlos.
Bueno, y algo que se da que no es poco para el turista o para el viajante, es que vos en el hotel, además de desayunar, como ocurre en la gran mayoría de los hoteles, también podés cenar, preparada la comida por ustedes.
Exactamente, y es toda elaboración propia, desde uh-huh, la mayonesa, al pan no lo hacemos nosotros, pero es pan casero, es esfuerzo, pero bueno, yo siempre digo, a mí me gusta comer bien, y como me gusta a mí, creo, claro, que a todos los gusta. Y sí, ahí a la gente, a los empleados, así les preparo la vianda, se la saben llevar temprano, uh-huh, la vienen a buscar al mediodía, vienen a comer a veces al mediodía, uh-huh, pero la congregación de gente siempre es a la noche.
Claro, bueno, y a ver, ¿cuáles son esos platos que recomendás? Que si alguna persona alguna vez llega a este hotel, al Hotel Canals, dice, yo la escuché a de Olinda que dijo que ese plato hay que comerlo sí o sí.
Y acá tenemos variedad, o sea, tenemos plato y tenemos sándwich, uh-huh, tenemos pizza, es según a gusto del cliente, o sea, y aparte uno ya va conociendo al, claro, cliente, yo como será vos te dije lomito, vos dijiste, no, quiero otra cosa, bueno, está. Pero hay gente que le gusta comer los lomitos, que le gustan las pizzas, uh-huh, hay para todos los gustos, o sea, es un salpicadito para todo.
Está muy bien.
Especialidad no recomiendo, pero bueno, todo lo que tenemos, todo es rico.
Bueno, ¿me contaste que te gusta la radio?
Me encanta la radio, yo sin la radio no puedo vivir, no puedo vivir. Yo la tele la prendo acá en mi hotel por compromiso para que la gente, por los clientes, pero a mí déjame la radio, me fascina la radio, soy una pionera.
Bueno, y saliste por la radio.
Mirá vos, sin querer.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
El Provincial, un recorrido por el país para escuchar a los argentinos por Radio Plo, prensa libre online.
Y en este momento del programa elegimos la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a ir exactamente a Lobería. Y allí vamos a descubrir una escuela, la Escuela Técnica de Lobería, que es la Escuela Técnica número 1 René Favaloro, donde se ha dado en estas últimas, en estos últimos tiempos, una cuestión que de alguna manera refleja el crecimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer. Porque la Escuela Técnica de Lobería tiene paridad de género entre los alumnos, 49% mujeres y 51% hombres. Elsa María Guillermo es la directora de la Escuela Técnica número 1, Dr. René Favaloro, de la ciudad bonaerense de Lobería, y dialogando con el Provincial por Radio Plo, prensa libre online, nos contaba lo siguiente.
Hola Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte. Bueno, soy Elsa María Guillermo me llamo, soy directora de la Escuela Técnica 1 de Lobería, que lleva el nombre del doctor René Jerónimo Favaloro, y soy la tercer directora mujer desde que se creó la escuela. Y bueno, yo asumí como directora hace 2 años. En principio, que por ahí te quiero comentar que tenemos en coexistencia 3 tecnicaturas, maestro mayor de obras, electromecánica y multimedios, que es una tecnicatura nueva que la estamos desarrollando, recién tenemos 4, 5 y 6. El año que viene egresaría la primer cohorte de multimedios y este año egresa la última cohorte de maestro mayor de obras. Es decir, el año que viene continuaríamos con electromecánica y multimedios. Básicamente porque, bueno, tenemos una matrícula de 200 estudiantes que, como bien vos decís, tiene una paridad de género muy curiosa. el 49% son mujeres, el 51% son varones. De hecho, en un momento del año tuvimos 50 y 50 exactamente, pero bueno, una nena se fue a La Plata y un, no recuerdo qué otro movimiento de alumnos tuvimos que generó 49 a 51. Pero la escuela siempre ha tenido esta impronta de, a ver, de trabajar la paridad y de trabajarla desde lo cotidiano, ¿no? No solo en la elección de una tecnicatura, sino en el trato cotidiano, en la convivencia, en el respeto por mi par. Y mi par es mi compañero de trabajo, mi compañero de aula. Y creo que eso es una construcción que lleva tiempo, por supuesto, pero que se logra y se ven los frutos. De hecho, no nos habíamos dado cuenta, en realidad empezamos a analizar este año, de otra cosa muy curiosa que nos había pasado. En el edificio de la escuela nosotros tenemos, en un sector que da al patio, baños para varones y baños para mujeres. Pero internamente tenemos baños mixtos, uno para docentes y un baño mixto para estudiantes, ¿no? ¿Y qué te cuento? Que los chicos utilizan el baño mixto, o sea, a ellos no les gusta ir al baño que es para varones y mujeres. Mirá qué cosa curiosa, ¿no? Y lo comparten con un respeto impresionante y con mucho cuidado. Entonces, no nos habíamos percatado de ese detalle, ¿no? Pero bueno, son pequeñas cosas que te muestran que uno construye esta equidad en esto, ¿no? En las cosas simples, cotidianas de todos los días. Eso por un lado. Bueno, por el otro lado, el equipo directivo está conformado por 4 integrantes, en mi caso que soy la directora, una vicedirectora que se llama Claudia Mónaco, una secretaria, Carla Andina, y un jefe de área que se llama Cristian Sanfelipe. Y bueno, nuestro equipo es bastante nuevo en sí, porque también al irse jubilando, digamos, fuimos asumiendo los cargos. Yo anteriormente a ser directora fui secretaria de la escuela. En cuanto a las cifras, lo curioso que también nos ocurrió de las tecnicaturas es que maestro mayor de obras y electromecánica son tecnicaturas duras, como se las conoce, tecnicaturas muy tradicionales también en la educación técnico-profesional. Y este año la totalidad de los egresados de maestro mayor de obras son mujeres, es decir, el 100% de mujeres egresan este año. Y bueno, el año pasado era el 75%, eran chicas, y 25% varones. Y en electromecánica, o sea, en lo que es cuarto, quinto, sexto y séptimo de electromecánica, son más mujeres que varones. Digamos, las tecnicaturas, no sé si te comento por ahí, no sé si sabes cómo funciona una escuela técnica, son 7 años. El primer ciclo, o también llamado ciclo básico, que es primero, segundo y tercero. Y después en tercero vos a fin de año elegís la tecnicatura a la que querés ir, que son 4 años, ¿no? 4 años de tecnicatura, maestro mayor de obra, electromecánica, bueno, multimedios, que son las que tenemos nosotros, o la que tenga la institución educativa. Bueno, nos ocurrió que este año, a cuarto electromecánica, ingresaron el 80% chicas, que ya venían siendo nuestras alumnas, ¿no? De primero, segundo y tercero. Y nos llamó muchísimo la atención. Quinto por ahí no tiene ese porcentaje, son más varones que mujeres, y sexto es más repartido, más equitativo. Pero en el caso de cuarto año nos re sorprendió porque, bueno, esto nos pasó, el 80% eran chicas. De hecho, ocurrió que se pasó en julio un estudiante de otra escuela a cuarto electromecánica, se pasó de escuela agraria a nuestra escuela. Y bueno, lo cargábamos porque nos iba a romper el porcentaje. Pero bueno, para las chicas no hay diferencias al momento de trabajar con una instalación eléctrica, con un motor, o en el caso de las chicas de maestro mayor de obras, estar en ir a visitar una obra, hacer una pasta para levantar una pared. De hecho, el grupo de las chicas de maestro mayor de obras está haciendo nosotros tenemos un fogón que nos había quedado sin terminar y está terminando el fogón porque es una manera de dejar, bueno, representada ahí la obra concluida, un fogón que utilizamos así para los eventos, para hacer choripanes y asados y eso, para los eventos que hace la cooperadora o que hace el centro de estudiantes. Bueno, y ellas están levantando pared y van a dejar la obra hecha. Y es normal, digamos, también verse trabajando como cualquier otro, ¿no? A la par de su profe. Después, otra cuestión que creo que también contribuye a la paridad de género es que en las materias, tanto de materias del campo general, del campo científico tecnológico o del campo técnico específico, la dictan profesores varones o profesoras mujeres, y con una convivencia extraordinaria. Entonces creo que eso también contribuye, ¿no? Por otra parte, nosotros trabajamos la cuestión del respeto mucho por el otro y el cuidado por mi compañero, o sea, lo llamamos políticas de cuidado, ¿no? Política de cuidado es cuidarnos todos, nos cuidamos entre nosotros como adultos, cuidamos a los chicos se tienen que cuidar entre ellos, y lo hacemos en las jornadas de educación sexual integral, o sea, de ESI. En esas jornadas se trabaja incluso sobre la violencia de género, se debate, se discute. Creo que también generar todos estos espacios de diálogo nos permite conocernos. Y cuando nos conocemos, nos podemos respetar. Bueno, y por ahí por último, para no ser tan pesada, nosotros, como institución educativa, alentamos que la decisión en el proyecto de vida de un estudiante, ¿no?, que la decisión que tome de la tecnicatura es una decisión, o sea, muy importante, es una elección muy importante. Por lo tanto, no tiene que pensarla en función de si soy mujer elijo multimedia, si soy varón elijo electromecánica. No, tienen que elegir en función de cómo se imaginan en un futuro insertados en un mundo laboral, en un mercado laboral que es muy distinto. Nosotros les hablamos que por ahí pueden estar trabajando en línea desde la programación con una empresa que está en Finlandia. Entonces hoy el formato de empleo o el formato de ser un emprendedor, un microemprendedor, es importante. Y que hay que formarse en un montón de aspectos. Entonces, que elijan una tecnicatura en la que ellos se sientan atraídos por el conocimiento que tiene esa tecnicatura y por cómo se sienten que se van a formar, ¿no? Entonces, creo que eso también, esa libertad en el que nosotros no nos metemos para, a ver, no generamos presión y decir, vos tenés que ir a tal tecnicatura y vos a tal otra. No, que decidan con plena libertad y con plena conciencia que esa tecnicatura que eligieron para asistir son 4 años y que requiere un enorme compromiso, mucho trabajo, muchas horas de estudio, y que se tienen que sentir cómodos con su elección. Y creo que eso también me parece que se sienten con plena libertad, y los profes de electromecánica no hacen ninguna diferencia al momento de hacer un trabajo, ya sea varón o mujer, y las profesoras lo mismo, o sea, la exigencia es igual, no es que porque sos varón te hago hacer fuerza y porque sos mujer no, o sea, las chicas tienen que hacer fuerza con algo, lo hacen, se les enseña cómo se realiza una fuerza, cómo se levanta un peso, utilizando la técnica adecuada, un elemento de protección personal o de seguridad o de seguridad de higiene. Bueno, esas son cuestiones que también tienen que ver con con que las chicas se animen, ¿no? O sea, nosotros las empoderamos adentro de la escuela. Las empoderamos, les hablamos mucho de lo que significa tener un proyecto de vida, de lo que significa tener una carrera, salir formada como técnica, la importancia de la técnica y la tecnología en el mundo que se viene. Y bueno, creo que eso también las lleva a tomar decisiones.
Estás en el Provincial. Estás en Radio Plo, prensa libre online.
Y en este tramo del programa seguimos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Después de estar por Lobería nos vamos a Juan N. Fernández en el partido de Necochea. Hace poco tiempo cumplió 100 años la sucursal del Banco Nación de esa localidad necochense. Hubo actividades, presencia de destacadas personalidades, pero por sobre todas las cosas, en el diálogo que mantuvimos con Maximiliano Ramírez, que es el gerente de la sucursal Juan N. Fernández del Banco Nación, nos contó anécdotas, nos contó la implicancia de un banco para un pueblo con pocos habitantes y que se ha transformado sin dudas ese banco en los 100 años de historia en la principal herramienta financiera para acompañar el crecimiento de esta zona de la provincia de Buenos Aires.
Quiero contarte, informarte sobre la celebración del 100 aniversario de nuestra sucursal. La misma se celebra el día sábado 30 de noviembre, pero estaremos con todos los festejos aquí en nuestra sucursal y en nuestro pueblo el martes 3 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Aquí en calle 35, número 1202 de Juan N. Fernández, estaremos realizando el acto protocolar con la presencia de, empleados de la institución, familiares, ex empleados, autoridades de la localidad y la zona, autoridades de nuestro banco y, por sobre todas las cosas también clientela y público en general. Tendremos también la visita de funcionarios de Casa Central que llegan desde Buenos Aires aquí a nuestra localidad. Y será un acto emotivo, un acto donde, será la posibilidad de reencuentro de personal que estuvo trabajando, prestando servicio aquí en nuestra sucursal, con gente de la localidad, con clientes, no clientes. Y por sobre todas las cosas, conmemorar estos 100 años, que como siempre lo decimos, 100 años no es poca cosa. Nuestro pueblo, Juan N. Fernández, ha celebrado los 110 años hace muy poco, o sea que han crecido juntos el banco y la localidad, y siendo el banco la principal herramienta financiera para poder, acompañar a las distintas actividades que se realizan en nuestro pueblo. En estos 100 años de historia de Banco Nación, y como lo decía anteriormente, se ha estado trabajando en conjunto con los distintos actores de este pueblo, acompañando al sector agrícola ganadero con la posibilidad de inversiones, de comprar su herramienta, de poder avanzar con préstamos para capital de trabajo, desde la banca personal o banca de individuos con distintos productos, créditos personales, tarjetas de crédito, hasta los recientes créditos hipotecarios para la vivienda que han permitido cumplir el sueño del techo propio en más de una familia. Y por último, y en este último tiempo, sumando un sector que venía relevado para nuestro banco y en sí para el sistema financiero, que son los emprendedores, con el mayor programa de la historia, que es Nación Emprende, y que desde aquí, desde Juan N. Fernández, hemos estado financiando un montón de proyectos de inversión, de mejoras en emprendedores y también de puesta en marcha de muchísimas actividades. Bien, por último, agradecerte por el espacio, por el tiempo, saludar a toda la audiencia de la radio y a quien escuche este aviso, este mensaje, invitarlo a que se acerquen a nuestra localidad. 100 años es un festejo más que importante, el cual quedará en la historia de la sucursal y de nuestro pueblo.
Y bien, llegamos al final del Provincial aquí por Radio Plo, prensa libre online. Como siempre es un gusto acompañarlos, compartir este tiempo con ustedes a través de nuestra radio, a través de nuestro programa, recorriendo distintos puntos de la Argentina como fue en el día de hoy, teniendo, una semblanza de distintos eventos, de distintas historias que se van dando en cada una de las provincias de la República Argentina. Gracias como siempre a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos a través de PLO, de Prensa Libre Online, de Radio PLO. Gracias por supuesto a Danila y a Yelén Barbosa en la operación técnica y puesta en el aire, a Guada en la coordinación de la radio y a Ricardo Ferraras, nuestro productor general. Nos vamos a estar reencontrando, por supuesto, en la próxima edición de El Provincial y, bueno, como siempre lo hacemos, seguramente saludando desde algún punto de la República Argentina. Gracias a todos.